Este sonido significa que ya Constantino Mediavilla ha llegado con dos de sus invitados. De un lado ya Silvia Saavedra, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Silvia.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Gracias por venir en un día tan significado como este. Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. También le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Que la pregunta es obligada. ¿Y el 11M? ¿Hace 15 años dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Lo recuerdan?
Pues yo estaba estudiando la oposición y la verdad es que de repente empecé a escuchar como, bueno, pues ruido en casa, murmullos, pero muy altos, y bueno, empecé a preguntar, digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Y me dice, nada, que han estallado unas bombas en Atocha, pero no sabían nada y están recogiendo heridos, no se sabe bien cuántas personas han fallecido, y la verdad es que me quedé y luego ya viendo la tele dejé de estudiar.
Porque... Claro, normal, normal. Y Íñigo, ¿dónde estaba?
Bueno, yo estaba ya en política. Yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid, era concejal del distrito de Salamanca y, bueno, pues lo viví un poco pues, desde el gobierno municipal. Es verdad que yo no tenía responsabilidades directas porque, gracias a Dios, en mi distrito no afectó el atentado, pero bueno, la verdad es que fue tremendo. Y Gallardón, que era el alcalde, pues siempre cuenta que ha sido los momentos más duros y difíciles de su carrera política.
De su carrera, ¿verdad? Pues, Costan, tú estarías al pie del cañón, seguro.
Muy buenas tardes. Pues sí, estaba al pie del cañón y la
Estabas
verdad es que...
Estabas informando.
Sí, cuando de repente empezaron a llegar las primeras noticias, pues todos pensamos en lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, esto puede ser poca cosa, ¿no? Puede ser algo que se quede y... La verdad es que el olfato periodístico de cuando uno lleva ya tiempo habiendo vivido muchos... atentados.
Que dijiste, esto es gordo, yo me fui al pozo del tiempo.
¿Te acuerdas?
Mundo.
¿No? Sí, sí, además yo me acuerdo que hablamos aquella mañana y que tuvimos la, en fin, impresión de
nada,
que
en cuanto
era
se oyó
tremendo,
el primer
¿no?
sonido, había que estar allí, claro.
Era tremendo. Fíjate, yo, 15 años después, lo que recuerdo es que mi hijo hoy es psicólogo y trabaja de psicólogo y está en La Paz y... Y él se hizo psicólogo, o yo creo que una de las de los condicionantes fue el 11M, ¿no? Cuando él me contaba y cuando hablábamos de cómo habían actuado las fuerzas de seguridad, las fuerzas de emergencia, los bomberos, el SAMUR, uh-huh. los psicólogos del SAMUR. Entonces Roberto, que era muy pequeño, ahora tiene 28 años, es decir, que estamos hablando de hace 15, pues os podéis imaginar, ¿no? Era un niño. Él dijo, yo si algún día pasa eso me gustaría poder apoyar a la gente que está fuera, ¿no? Y el 11M, él siempre lo recuerda, le cambió un poco.
Fíjate, yo, la perspectiva de su propia vida.
Tú le conoces,
¿no?
bien a Roberto, además,
claro,
¿no? Y,
claro.
y él, yo pensaba que iba a ser periodista, él ya sabía que no, dijo, va a ser yo periodista.
Y el 11M le hizo cambiar.
Pero el 11M le hizo cambiar la vocación y ahora es psicólogo clínico y lo que está es muy cerca de todo este tipo. O sea,
es
dijo,
que
me gustaría poder ayudar, ¿no?
En un momento mucho, así.
Ayudaron mucho. Yo tengo un buen amigo que se fue allí de voluntario a IFEMA.
Y médicos
bueno,
también de voluntario.
Las experiencias que cuentas son tremendas, sí, la verdad.
Claro, claro.
Sí, fue una explosión de solidaridad. Sí. Bueno, lo de la explosión.
Sí, sí.
En fin, pero vamos, es verdad, ¿no?
Sí,
la gente reaccionó, en fin, sacando lo mejor de cada uno y allí todo el mundo...
Madrid dio la talla,
sí, sí,
sinceramente, y los ciudadanos.
Sí, se jugaron incluso su propia vida porque no sabían si iba a haber más explosiones y yo he estado en un acto en la calle Téllez y estaban contando que es que los vecinos salieron inmediatamente a ayudar sin pensar si había más explosiones,
algunos
si había
hasta
personas...
en pijama, ¿no? Se fueron a ayudar a la gente.
Sí, 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 impresionante. Y a sacar a los heridos y a intentar que las personas salieran adelante y abrazarles también, bueno, pues a los familiares con las noticias. O sea, yo creo que Madrid se convirtió en lo que es una ciudad solidaria y que es que los madrileños somos personas solidarias.
Efectivamente, pues seguimos hablando de Madrid.
Luz Casal decidió un día precisamente hacer esta canción, ¿no? Un poco en memoria, ¿no? Del 11M. hemos empezado contando un poco nuestra historia y quizá contando nuestra vida, ¿no? Pero es que, claro, han pasado 15 años, pero Íñigo, nos parece que fue ayer, es decir, que sí, tenemos el dolor de tanta víctima mortal, de tanto herido que ha quedado ahí, de tanta familia destrozada.
Hay heridas y también heridas políticas, como estamos viendo, que no se han superado. Yo creo que aquello fue tremendo y yo creo que no hemos superado ese atentado.
¿Todavía no?
Yo creo
¿Piensa?
Que no, vamos.
Íñigo, en fin, ¿sí?
De hecho, hoy pues hemos tenido un rifirrafe con este tema, ¿no? Nuestro portavoz, José Luis Martínez Almeida, ha tenido que abandonar el acto de Atocha porque el presidente de la asociación pues ha hecho un discurso político que desde nuestro punto de vista estaba fuera de lugar, ¿no? Yo creo que todavía no hemos superado esas heridas. Yo creo que los ciudadanos, decimos que la ciudadanía estuvo a la altura de las circunstancias.
Es que lo estuvo, ¿eh?
Seguramente sí. Los políticos no, y aquello seguramente no, una fractura política que yo creo que todavía no la hemos superado, sinceramente.
No, pero acaba de decir dos verdades, sí. No sé, Silvia, yo creo que la ciudadanía desde luego estuvo a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas, montando camillas con los bancos, arrancando palos, es decir, echando una mano, ayudando en todo lo que podía, y desde luego mi impresión es que los políticos, algunos políticos, no lo estuvieron, Silvia.
No, totalmente. Yo estuve, bueno, hace una semana en un acto de una asociación del 11M, una asociación más pequeñita, y está la segunda herida más grave, ¿no? La tuvieron que operar 13 veces y la verdad es que los valores que te enseña, los principios y las enseñanzas que nos daba y que nos exponía como consecuencia del 11M, era algo que teníamos que copiar los políticos e imitar los políticos. Decía, bueno, esto ha sido culpa de unas personas malas, pero esto no se tiene que politizar con ello, se tiene que jugar con ellos, sino que lo que hay que hacer es aprender, hay que intentar enseñar a otras personas a superar también sus problemas, y esa persona también se dedicaba a proyectos para intentar enseñar a las personas a superar experiencias traumáticas. Entonces yo creo que deberíamos aprender de víctimas, de heridos del 11M, que nos enseñan que ellos salen adelante, que no tienen odio ni rencor y que no politizan con ellos, sino que se dedican encima a ayudar a otros. Eso es lo que tendríamos que hacer.
¿Se entiende entonces al presidente de la asociación 11M, Eulogio Paz, que en fin, decía que necesitaba que pidieran perdón? No sé si se dirigía directamente, me parece que
bueno,
sí,
al Partido Popular. Sí, vamos, yo creo Popular. Que ha hecho un alegato político que, desde mi punto de vista, con todo el respeto del mundo hacia una víctima del terrorismo, porque en fin, al final el dolor...
sí, perdió a su hijo y... Claro.
Bueno, pero Ángeles Pedraza también perdió a su hija. Exacto, y sin embargo sí. Tiene un discurso y una visión completamente distinta, ¿no? Y los dos son víctimas del 11M, ¿no? Por tanto, es cierto que cada uno, bueno, pues tiene su legítima visión de lo que fue aquello. Y bueno, pues tristemente, pues yo no sé si es inmadurez política, falta de principios y valores democráticos o qué, pero yo creo que la gestión política de aquello fue un desastre y la politización, claro, esto ocurrió tres días antes de unas elecciones y bueno, pues ahí todo el mundo aprovechó la ocasión de arrimar el Oscar a su sardina y eso pues nos ha marcado, ¿no? Y yo creo que vamos a tardar mucho en superarlo, pero sinceramente creo que 15 años después, yo creo que Ángel Garrido, la verdad es que hoy cuando ha pedido que a ver si somos capaces algún año de hacer un único acto.
Sí, unificar los actos.
Y de
no
recuerdo
en...
a las víctimas del 11M, me parece que estaban llenas de sentido común sus palabras, ¿no? Seguramente hay tantos actos porque, en fin, pues porque las secuelas de ese atentado a nivel también político nos siguen dividiendo 15 años después.
Pero porque sobre todo se pone en duda si sustancialmente se conoce, Silvia, toda la verdad de lo que pasó, ¿no? Y viene a raíz de la mala gestión, de una mala gestión de la crisis política también que confundió. En cualquier modo, no estoy diciendo de dónde venía, lo que estoy diciendo es que contribuyó a la confusión.
España no había sufrido ningún atentado yihadista y, bueno, pues el terrorismo que conocíamos era el de ETA y el gobierno en aquel momento, pues al principio...
No, y al principio yo creo que todos...
Y mucha gente lo pensó.
Todos pensamos que podíamos estar ante
un... aparecer ya pruebas,
claro.
Ya que yo se empezó a dudar, ¿no? Y bueno, pues sinceramente
pues
luego pasó
ahora,
lo que pasó.
Por lo visto están examinando incluso nuevas pruebas, ¿no? Que han aportado el comisario Villarejo a raíz de un caso judicial, que es el caso Tandenar, si realmente son pruebas sólidas.
Villarejo es un conspirador nato, sí. Al que, en fin, poco...
Pero es una pena que
poco caso se le podrá hacer.
Hay una idea que me ha gustado mucho de todos los los actos y que desde luego lograría, yo creo, que el acuerdo de todos los partidos políticos, porque esto tendría que ser como un gran pacto, como el pacto de Toledo, el pacto de violencia de género, el pacto de las víctimas, ¿no? Y es el memorial del 11M, han estado recordándolo desde los distintos actos, y es algo que nos deberíamos poner todos de acuerdo para hacer un memorial digno de las víctimas del 11M, porque primero el edificio, el monumento que está en Atocha, prácticamente se está cayendo.
Está muy mal estado, y el ayuntamiento va a acabar el mandato municipal y no lo va a reparar, como se había comprometido y como había un acuerdo municipal que...
Y se ha denunciado una y otra vez, sistemáticamente.
Y eso es un símbolo, más que otra cosa, es un símbolo de respeto, de reconocimiento, de apoyo, ¿no? Las víctimas verán ese monumento y sentirán, bueno, el pueblo de Madrid estuvo conmigo. Entonces, el memorial del 11M, la verdad es que es una idea muy positiva que han ido diciendo los portavoces, exponiendo los distintos portavoces de las asociaciones que hoy han conmemorado el 11M, y es algo que deberíamos hacer los partidos políticos y es una cuestión en la que deberíamos ponernos de acuerdo.
Nos vamos a ir hasta la estación de Atocha y está Roberto Macedonio. Me gustaría saber cómo están viviendo este día los ciudadanos que viajan precisamente y que cogen los trenes a estas horas de la tarde, a las 6:45. Cuéntanos, Roberto, saludos.
Saludos, Nieves, pues con muchísima emoción. Lo cierto es que 15 años después Atocha se llena de flores. Veo velas y flores en memoria de las víctimas que durante todo el día los madrileños están dejando aquí para honrarlas. Y si entramos en el monumento, un monumento donde está escrito el nombre de cada una de las personas que perdieron la vida en los atentados, se encuentran los ramos de rosas blancas que esta mañana depositaban aquí las asociaciones de víctimas. A mi alrededor, Nieves, lo que me preguntaba, bueno, pues veo a gente visitando, posiblemente emocionada, que ha querido entrar hoy aquí, gente con mucha historia detrás, gente que hoy inevitablemente recuerda cómo vivió aquel día, y en el caso de Rosario, buenas tardes, usted lo vivió trabajando en el Gregorio Marañón.
Sí, allí estaba, y allí recibí a primera hora de la mañana una joven que se puso de parto sin estar a término por el pánico tan horrible que pudo pasar metido en los trenes. La familia nadie lo sabía, se iba a trabajar y por lo tanto allí la tuvimos hasta que pudimos localizar a su familia. Y luego a la pobre maestra que iba a sus clases, que le tocó. Estaba también embarazada.
Pero es que precisamente, Rosario, y esto es pura casualidad, vamos a saludar a Francisco. Hola. Esta maestra de la que habla Rosario es su profesora, Francisco.
Estaba en el colegio Aretella y...
Por eso ha venido usted, para darle, sí, dejar una vela, que es lo que acaba de hacer.
Sí, era una profesora de mi colegio, del colegio Aretella. Ella viajaba en el tren de dos pisos, en el que estalló en el Pozo Tierra Mundo. Viajaba en el piso superior. Y nada, pues en el colegio ese día pues nos enteramos que le había tocado. Perdió medio tobillo izquierdo.
Sobrevivió, afortunadamente.
Sobrevivió y aún así bueno, siguió su embarazo adelante. Al final consiguió dar a luz al niño. Y ahora pues luego se bajó a vivir a Murcia.
Y usted ha venido hoy a dejar aquí una vela.
Sí, hace años que no venía y me apetecía venir hoy.
Qué casualidad, ¿verdad?
¿Verdad? Sí. Encontrarnos. Pues la tuvimos aquí.
Pues Nieves, como ves, estas son las cientos de historias que hay hoy en Atocha y muchas personas que están viniendo recordando cómo vivieron aquel día.
Muchísimas gracias, Roberto. Volveremos a la estación, pero continuamos aquí con Silvia Saavedra y Íñigo Enrique de Luna. Constantino.
Qué bonita, se te queda, ¿no?, la historia.
Sí,
qué
bonito, precioso.
Lo que estaban contando. ¿Quieres que antes de ir a la estación cambiemos de tercio?
Claro, claro.
Estoy buscando aquí un tema de los que a ti te gustan.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son los que me gustan? Que no lo sé.
Pues mira, este es de Antoñita Peñuela.
Ay, sí, sí, sí.
Vaya un lío, sin saber lo que bien se ha metido.
Vaya un lío que tiene este tío, que te creías tú que te iba a librar hoy, Antoñita Peñuela.
Pues no me he librado, ¿no?
No te has librado. Te voy a contar por qué no te has librado. Porque tengo un lío yo hoy, Silvia, con lo que está pasando en Castilla y León, con la diputada del PP, pero que iba a presentarse a presidenta de la Junta de Castilla y León, pero que al final ha habido ahí unos votos, que no sé si eran telemáticos o qué. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que se ha examinado una reclamación de uno de los afiliados y realmente se ha comprobado que el número de votos emitidos no se correspondía con el...
¿Había más?
Había sí, más votos que personas.
Sí. Y entonces, pues, se ha revisado y el proclamado es el diputado Igea. Bueno, nuestro partido tiene una comisión que es garante de que los procesos electorales cumplan con todas las garantías. Y bueno, yo creo que esto demuestra mucho de mi partido, de Ciudadanos, porque somos serios, hay reclamaciones, examinamos si ha ocurrido algo y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Fallos hay siempre, y sobre todo en los procesos telemáticos es muy fácil la manipulación. Y bueno, nosotros siempre estamos a favor de la democracia y a favor de que se cumplan unos controles básicos.
Perdóname, ¿había entonces alguien que votaba dos veces? Es que no lo entiendo.
O tres, sí. O tres, o cuatro.
Iba con dos, ¡clin!
Que es más fácil.
Claro, sí, debe ser algo así. Se han hecho las comprobaciones y no se correspondían los votos con el número de personas. Entonces, claro, pues se ha revisado todo el sistema y se han dado cuenta de que ha habido una manipulación. Entonces, pues no ha habido ningún problema porque para eso están estas comisiones.
Hemos de decir Ciudadanos ha actuado rapidísimamente y ha dicho, cuidado, sí. Si aquí estamos ante una situación que hay que revertir... que se revierta. Pero Íñigo, estábamos sin embargo ante una situación, el voto telemático, que era como un objetivo a conseguir para todos los diputados y para intentar precisamente pues en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid o en el propio Congreso, ¿no? Que se pudiera también utilizar.
Yo creo que es distinto el voto telemático.
No, claro.
En una Asamblea o en un Parlamento.
Estoy hablando de cosas distintas en este caso.
Un voto electrónico o un voto a distancia cuando hay una baja. Yo creo que esto es distinto. Es cierto que el voto telemático... Vamos, no es la primera vez que existen problemas, ¿no? Sí. También Podemos tuvo algún escándalo importante con respecto al voto telemático. Yo, sinceramente, en fin, espero que con el tiempo eso se vaya perfeccionando y porque yo sí que creo en el voto telemático en los partidos políticos, ¿no? Yo en las elecciones generales creo que nuestro sistema de votación es un sistema que funciona bien y, bueno, pues yo creo que es bastante libre el voto y bueno, pues en fin.
Pero en unas primarias usted lo suscribiría. Yo, en unas primarias.
En unas primarias el voto telemático me parece mejor que el voto presencial incluso.
Pues ha sido presencial el de Pepo Hernández. ¿Les ha sorprendido a los dos que sea Pepo Hernández candidato? No, ya sabían que sí.
Bueno, muchas veces el candidato apoyado por el aparato es el que a lo mejor tiene mayor presencia, mayor proyección. La verdad es que tampoco, en mi partido no nos gusta tampoco hablar de los procesos de elección interna de otros partidos políticos, pero bueno, verdad
es que... Es que ya está cerrado el círculo, ya hay otro candidato a la alcaldía por el PSOE que es Pepo Hernández.
Los aparatos en los partidos es una
cosa bastante difícil.
Bastante difícil, que esto habla bien de Ciudadanos en el sentido de que han cambiado el resultado final porque la candidata oficial pues era Silvia Clemente, ¿no?
Sí.
Aparentemente era la que
sí, era Silvia
Rivera y bueno, pues parece que esto no ha sido así. Bueno, a mí eso pues me parece bien y lo importante sobre todo es ver ahora qué pasa, porque las primarias la cultura democrática es muy importante, ¿no? Yo veo que aquí en España todavía no tenemos muy asimilado bueno, que es una oportunidad no solamente para favorecer la participación de los militantes, para dar una mayor legitimidad a los procesos, sino también para que los partidos se unan. Y en España, como vamos un poco con retraso, pues las primarias parece que nos dividen. Y en otros países, pues te das cuenta que no, que las primarias muchas veces unen. Lo vimos a Obama con Hillary Clinton, ¿no? Que al final ella fue su mano derecha durante su mandato y luego ya fue la candidata, aunque perdió, ¿no? Sí. Yo creo que en eso nos falta rodaje, nos falta tiempo, porque yo sí que creo en las primarias, pero las primarias de verdad, cuando se hacen bien, cuando hay juego limpio, y al final donde hay grandeza, en fin, por parte del ganador y del perdedor para que esa integración, porque si no los partidos se fracturan y eso al final es un coste muy importante que en capital humano que casi ningún partido se puede permitir.
Pues está claro que tenemos que mejorar, que tiene que haber más controles, que no siempre tiene que ganar el candidato apoyado por el aparato, ¿no? Por el partido. Y bueno, pues Estados Unidos lleva muchísimo tiempo haciendo primarias y nosotros estamos empezando, ¿no?
Estados Unidos, Francia Inglaterra, sí. En fin.
Bueno, pero bueno, Estados Unidos es un ejemplo clásico, ¿no? Porque los debates es como el paradigma, ¿no? Los debates de los candidatos a primarias los ve todo el mundo, la televisión, se televisa, la gente los sigue.
Lo que pasa es que son otros sistemas electorales también.
Sí.
Yo creo que las primarias en nuestro sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas no se ajusta bien, no encaja bien. Sin embargo, en otros países donde se eligen a los diputados y a los representantes en distritos electorales, el sistema de primarias funciona mucho mejor, ¿no?
Bueno, pero podríamos tomar nota.
Seguro que sí.
Eso es, hay que aprender.
¿Cómo se la quedó Silvia el cuerpo cuando escuchó a Isabel Díaz Ayuso decir, a propósito de Ciudadanos, su irrupción no sirve para prácticamente nada? Cierro comillas.
Hombre, yo la verdad es que no entiendo muy bien esas declaraciones. Me parecen incluso un poco maleducada. Porque decir que nadie te aporta, o sea, que tú eres superior a cualquier, o tu partido superior a cualquier otro partido, pues la verdad dice bastante poco. Lo siento con todos mis respetos, sí, Íñigo, sí, porque de verdad que ya sabes que bueno, te aprecio personalmente. Y no, pero esas declaraciones me parecen fuera de lugar. Sobre todo además cuando nosotros les hemos apoyado a la Comunidad de Madrid, hemos sacado medidas juntos, hemos sido muy constructivos y además creo que las medidas que ha propuesto Ciudadanos han sido muy buenas y nosotros muchas veces incluso hemos perdido lo que se dice votos por el interés general y hemos intentado hacer lo mejor en política y nunca, lo que nunca va a hacer Ciudadanos es despreciar a ningún otro partido político porque creemos que el trabajo hay que valorarlo. Aunque no esté dentro de nuestra cuerda ideológica, nunca vamos a despreciar el trabajo de otros partidos políticos.
Yo tampoco hablaría de desprecio, es una crítica política. Yo creo que es verdad que en la Comunidad de Madrid el Partido Popular gobierna gracias al apoyo que ha recibido de Ciudadanos, pero ha sido un apoyo bastante condicionado, Silvia, porque a veces habéis sorbido y soplado al mismo tiempo, que es una cosa bastante complicada. Es decir, cuando hay un acuerdo, pues yo creo que Ciudadanos muchas veces también ha intentado también buscar su espacio político y apoyar y a unirse al Partido Socialista y a Podemos en muchas iniciativas con tal de llevarle la contraria al Partido Popular, y eso tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso,
por ejemplo, nosotros...
yo creo más en los acuerdos donde se forma un gobierno conjunto, porque eso generalmente funciona mejor que no cuando apoyas una investidura, que es lo que le ha pasado al Partido Socialista también en el Ayuntamiento de Madrid, que al final apoyan a Carmena y luego, pues como no están en el gobierno, pues están siempre en la más absoluta indefinición y, en fin, desdibujándose un poco políticamente. Yo creo que Isabel ha querido ir por ahí. Yo tampoco interpreto que sea un desprecio a Ciudadanos, porque, en fin, creo sinceramente que hay que respetar todos los partidos políticos y todas las opciones democráticas por respeto a los electores, en primer lugar.
Vamos a bajar al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que eso va a acabar, que esto ya de no entrar en gobiernos, lo vamos a ver. O bien PSOE con Más Madrid, o bien Partido Popular con Partido Socialista, con Ciudadanos, vamos a ver que las cosas van cambiando.
Ciudadanos
con Partido Socialista, o incluso Vox con Podemos.
Que me parece muy bien que no lo descarte, ¿eh? Sinceramente creo que un partido de centro tiene que estar dispuesto a poder pactar a izquierda y derecha.
¿Tienen que contestar a esta pregunta?
Ahora
puntualizo. Sí, no se preocupe, porque les voy a pedir que contesten a esta pregunta, pero quiero que escuche un poquito de música en Nieves Herrero y luego ya que se lo pregunte él.
A ver. Muchos meones en Madrid, parece ser, ¿no?
Con los toreros muertos y el agüita amarilla no pueden
faltar. Muchos meones en Madrid. Pero bueno, les van a poner a barrer, ¿no, Carmena? No sé qué les parece.
Carmena siempre encuentra un chivo expiatorio a alguien encasquetarle la responsabilidad que ella no ejerce.
Yo admiro las ocurrencias de Carmena, porque dice lo primero que se le pasa por la cabeza. La verdad es que no sé a qué obedece esto. Hay una ordenanza que se prohíbe efectivamente orinar en la vía pública. Y poner unas
quizá aunque solo sea por decoro y por higiene, la ordenanza ya lo prohíbe.
Si la
policía
es que sí.
Está denunciando más, pues bueno, es que a lo mejor se lo están tomando más en serio o porque el problema está incrementándose en cualquier lugar. Yo me parece bien que la policía haga cumplir las ordenanzas. Yo siempre he defendido que eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Carmena tiene que abandonar su agenda internacional y centrarse en los problemas de Madrid, que son muchos, y la limpieza, desde luego, es uno de los mayores problemas. Ahora que se ha aprobado, o sea, que ya hemos conocido por fin la liquidación del presupuesto del año 2018, resulta que el ayuntamiento se gasta un 10% menos en dinero para limpieza que el Partido Popular en 2014, cuando teníamos unos presupuestos tan restringidos por la crisis. Claro, ¿cómo van a estar las calles limpias si se gasta un 10% menos de presupuesto cuando tiene un superávit de 1.000 millones y cuando tiene una situación mucho más saneada, porque la crisis ya afortunadamente la hemos superado? Y el ayuntamiento tiene más dinero. O sea, esa es la realidad al final de la gestión municipal.
Bueno, el problema que tiene también el Ayuntamiento de Madrid es la baja ejecución presupuestaria, que en el fondo es lo que palpa a los ciudadanos.
Sí.
Si tú al final arreglas las vías públicas en pavimentación, creo que es que la cifra de pavimentación, no me acuerdo qué porcentaje era, pero era empezaba por cero. O sea, no sé si era el 0,7 o el 0,8% del presupuesto en pavimentación de vías urbanas. Claro, la gente se cae por las calles. Es que es normal. Entonces tienes que invertir y tienes que ejecutar.
Esto de la en fin, del mingitorio público este. Y el otro día estuve con una asociación ahí en Centro, porque yo soy el diputado escrito, y efectivamente me denunciaron en la calle Almendro, donde está la muralla cristiana. Pues resulta que eso es el mingitorio de la gente que va a los bares de copas, y los vecinos y los empresarios también de allí piden que se tomen medidas, que se ilumine aquello, que se recupere.
Por favor.
Efectivamente, hay zonas muy degradadas por este problema.
O sea, los madrileños tienen poco control del esfínter.
Sí, señor. Mañana más. Gracias a los dos. Noticias.